El portal en la 91.9 Mantra FM.
Comprendiendo la enfermedad en el aire de la 91.9 Mantra FM, y viene una capa para charlar de este tema, que es Laura Cousilias. Ella es terapeuta decodificadora biológica, docente, guía en workshops y cursos de desprogramación bioemocional online, también presenciales, pero bueno, ahora estamos todos con formato online. Y ya la estoy viendo y me da mucho gusto darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Laura? ¿La recibo o no? Buenos días, Lau.
Ahí sí. Buenos días, Maga. Ahora sí se escucha perfecto. Había interferencia fuerte, por eso no escuchaba. Okay. Perfecto. ¿Cómo están?
Súper bien, súper bien.
Yo muy bien.
Y obviamente tratando de trabajar con esto ahora, ¿no? En esta charla que tiene que ver con comprender la enfermedad, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, arrancar con esto. O sea, ¿qué se entiende por comprender la enfermedad?
Bien. A ver, para recordar un poco esto, cómo lo toma la biodecodificación, la enfermedad no arranca con los síntomas, sino que arranca justamente con el bioshock, con el impacto fuerte, ¿no? Que había hablado en otros, ahí está, en otras oportunidades por aquí. Entonces, yo me quería detener un poco en este aspecto de la dualidad, el dualismo que comporta la verdadera enfermedad, que es cuando justamente se genera a través de una vivencia, ¿no? Es todo vivencial, un conflicto, un choque. Con la realidad a menudo. Entonces, ahí da para comprender o para adentrarnos, ¿no? Para profundizar justamente, porque creo yo, y por eso estoy ejerciendo esto, esta terapia, que muchos médicos también, antiguos, Hipócrates, siempre han recalcado que hay que hacer mucho énfasis en la prevención, sin desatender los síntomas y todo esto, ¿no? Pero la prevención, quiere decir la prevención de la enfermedad. Bueno, yo creo que apuntaban a esto, a las causas, ¿no? La raíz. Y ahí observamos dualismo siempre cuando se genera un conflicto. Quizás no todos estén al tanto de esta terminología, ¿no? ¿A qué nos referimos con dualismo? Pero podemos ejemplificarlo. Se dice que vivimos en una realidad dual, está lo caliente y lo frío, el arriba y el abajo, la alegría, la tristeza, lo bueno y lo malo, bueno, en fin, la polaridad, ¿no? O sea, de una misma cosa es como que se hace el otro extremo, como la otra parte del espectro, la otra punta. Esto lo podemos ver en todo ámbito de cosas, en el clima, en la política, en la moral, en fin, en la vida cotidiana. Ponemos cosas del mismo tenor en las antípodas, y ahí es cuando las vemos diametralmente opuestas y separadas a esas antípodas, como si fuera una realidad completamente diferente. ¿Por qué? Porque se empieza a excluir la otra parte, la otra punta.
A ver, Laura.
Sí.
A ver, dame un ejemplo, hacémelo un poco más fácil.
Sí. Por ejemplo, en estas dinámicas que se ven mucho en terapia, tenemos las dinámicas de la víctima y del agresor, ¿verdad? Muchos de los conflictos arrancan por ahí. Después viene la solución adaptativa biológica de la enfermedad llamada tradicionalmente los síntomas, pero arrancan por ahí, por dinámicas de víctima y agresor. Un juego mental muy conocido, pero a mi parecer muy poco procesado, ¿no? A nivel general, muy poco sintetizado. Entonces, se da una situación donde alguien está polarizado en la víctima, ¿ah? Puede ser una de las situaciones que viene con una fuerte carga de yo soy la víctima en todo esto, en esta historia, en esta situación, me hacen esto, me hicieron esto, el mundo está contra mí, todos hemos estado ahí en algún momento, y quizás lo sigamos estando en algunas situaciones, ¿no? Para procesar desde otro lugar. Y por otro lado está el verdugo o el agresor, que es el que ataca, el polo activo, ¿no? El que daña, el que agrede. Y esto que voy a decir va a generar controversias o puede generar. A nosotros se nos ha entrenado para empatizar con la víctima y para condenar al agresor.
Es verdad.
Sí. Bueno, eso hay que tenerlo muy presente y por ahí yo creo que arranca gran parte de la comprensión del origen de la enfermedad. ¿Por qué? Porque lo separamos, porque estamos entrenados para eso. Decimos, no sé, pobrecita la víctima, pobre de mí que fui golpeada durante tanto tiempo, que todas mis parejas me pegan, todos mis jefes me menosprecian, todos mis amigos me traicionan. Y al agresor tendemos a hacer lo contrario, mátenlo, no sé, castíguenlo, claro. Cuélguenlo. Y no vemos a menudo que esas dos polaridades son parte de la misma energía, ¿no? Del mismo juego, la misma dinámica mental, que se ha polarizado en dos aspectos de lo mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos más a fondo y en esta energía que se genera con estas polaridades, víctima-agresor, vemos mucho conflicto que puede implicar, qué sé yo, desvalorizaciones, falta de asentar el poder personal, falta de límites, agresividad que uno se guarda, porque a veces se da el caso, o sea, la víctima se guarda agresividad y lo proyecta hacia la afuera, por eso viene un agresor, ¿no? Por ley de atracción. Entonces se ven muchas dinámicas de este tipo.
Bien, ¿cómo aplica esta dinámica que vos decís en el camino de la enfermedad, por decirlo de una manera? Cuando una enfermedad se evidencia, digamos, en una persona, porque solemos tener muchas reacciones frente a la noticia, ¿no?
Claro, cuando están los síntomas. Generalmente la persona ya está olfateando que algo no está bien en su mundo o en la forma de responder, por ejemplo, ¿no? Pero claro, el síntoma, ¿no? Que llamamos comúnmente enfermedad, en realidad es la punta del iceberg. Eso en realidad es la punta del ovillo de la madeja para ir más allá, qué está pasando en el fondo, ¿no? Con estas dinámicas en nosotros. Entonces, mucha gente de repente se detiene solo en los síntomas. Este es el gancho, le digo yo, ¿no? Querer curarse. Querer curarse para muchos es querer que desaparezcan los síntomas.
Claro. Claro. De hecho, el que se enferma muchas veces se pone en ese lugar de víctima, pobre yo, mira lo que me pasa, ¿no?
Claro, ahí está. Bueno, también se utiliza, ¿no?, la enfermedad muchas veces como un mecanismo para acentuar, digamos, la dinámica esta, víctima-agresor.
Claro.
Porque hay gente que dice, no, mira, este dolor ya no, me agrede el dolor, me está agrediendo, me ataca. Además, la terminología que usamos, me ataca, me atacó otra vez la ciática, te dice, me atacó otra vez esto, me atacó. ¿No? Entonces, en realidad, claro, no se está dando cuenta, o sea, tomando conciencia o hacia eso la persona que busca, busca la raíz del asunto, que bueno, que hay algo que está por debajo a un nivel biopsíquico, generando esas dinámicas también.
Claro, y acá entonces cabe también este ejemplo que ponías víctima y victimario, en donde Si la enfermedad me ataca, la enfermedad es la mala y yo soy la buena, ¿no? Yo soy la víctima de ese...
Ahí está.
¿Verdad?
Exactamente. Sí. La enfermedad es el cuco, ¿no? La enfermedad...
Claro.
Cualquier enfermedad, ¿eh? Cualquier enfermedad. Porque estamos con el tema de los virus también. Está dentro.
Claro.
Hammer lo pone todo dentro, ¿sí? Cuarta ley biológica. Entonces, es tremendo, sí, porque en realidad tenemos mucho por hacer con esto a nivel personal, individual, y bueno, ni que hablar como colectivo, que va a redundar también, ¿verdad?
Claro.
¿Cómo nos empezamos a tomar esto de las enfermedades? Intervengan virus, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿y cómo hacerlo también? Porque hay mucha gente que me pregunta, ¿y cómo lo hago, Laura? O sea, ¿qué hago? ¿Está?
Bien, acá llegan preguntas, Laura, porque supongo sí. Que están, digamos, Hoy me da la impresión que estamos enfocados a cómo vivimos la enfermedad, ¿no? Cómo comprendemos la enfermedad. Pero lo cierto es que también dice cómo sobrevivís con una persona que actúa de víctima frente a su propia enfermedad. O sea, se vuelve, ahí se hace como una trilogía, la enfermedad, ¿no? La que lo padece y el que convive con aquel que está enfermo también.
Ahí está. Ahí, como decís tú, Maga, muy bien, la trilogía, ¿no? Esta tríada hay que observar. Bueno, yo estoy en esta situación que convivo con la víctima. ¿Qué papel o qué rol me llama a mí subconscientemente a ejercer esta víctima? O sea, ¿qué me está queriendo decir este espejo, ¿no? La víctima que tengo al lado. ¿Hay un papel de salvador? ¿Hay un rol de salvador que yo quiero hacer con esta persona? ¿O me está poniendo en el lugar de la víctima también? ¿Me siento víctima de esta circunstancia, de
claro,
esta persona?
Claro.
O las dos cosas, porque a veces se mezclan, se alternan los papeles también, ¿no? Se alterna mucho. De repente la víctima pasa agresor y yo lo veo, ¿no?
Claro. Ahora, Lau, te hago una pregunta. Si vos, uno de cualquiera sale, ¿no? Del rol, de ese lugar. Primer pregunta es, ¿dónde se ubica? Porque ahí es una dualidad, bien lo dijiste. ¿Dónde te ubicas? Y segundo, ¿se desarmaría esa especie de sociedad que está con el otro? ¿Cómo queda ese vínculo, ¿no? Si yo salgo de ese lugar, ¿qué le pasa al otro? ¿Qué pasa a la relación? Y también entender si hay un lugar donde meterse o algún lugar neutro, digo, no sé cómo decírtelo.
Se entiende perfecto, Maga, y esa pregunta es una de las más importantes, así lo siento en todo esto, porque también muchas veces nos genera mucho temor, mucha ansiedad, el ver cómo hago yo, cómo salgo de esto, en qué lugar va a quedar el otro, en qué lugar voy a quedar yo. Entonces, más allá de, a ver, de que no hay recetas y que los caminos los elige cada uno, el maestro interno, digo yo, ¿no? O esa alineación al maestro interno, yo creo que hay que empezar a ejercitar la síntesis, ¿no? ¿Qué es la síntesis? Porque estamos en la dualidad, bien, están las polarizaciones y la idea es corrernos o ir corriéndonos hacia un lugar interno de síntesis, que exige, demanda mucha práctica también. Podemos llamarlo, a ver, la mente neutral, por ejemplo, la mente neutral, ¿no? Que se ha hablado mucho a nivel más bien espiritual de la mente neutral. La mente neutral implicaría ir ejerciendo un dominio, un autodominio sobre nosotros mismos a todo nivel. A un nivel emocional podría ser no dejarnos atrapar por nuestras emociones.
Bien.
¿Tá? Ni las positivas, vamos a decir, ni las negativas. ¿Sí? Ayer justo recibí un mail de una persona, una desconocida, que justamente me planteaba esto a nivel terapéutico, que me decía, yo he sentido en estos días mucha felicidad por una situación concreta que me contaba, pero tanta felicidad que tengo terror a perderlo y me viene un miedo espantoso.
Mirá.
O sea, esa persona está en esa polarización, ya te lo describe, ¿no? O sea, tanta felicidad que tengo un terror, de repente viene un terror tremendo.
A perder, bueno, claro.
A perder todo eso. Y puede ser bastante común esto. Entonces, ahí ya nos habla de una polarización, ¿no? De las emociones. ¿Por qué? Porque si excluyo el otro polo, yo excluyo la ganancia que me viene a traer el panorama completo, ¿no? A ver si lo puedo bajar más. Es como de alguna manera ir ejercitando la danza de los polos, vamos a decir, ¿no? Quiero que todos, a ver, cuando decimos quiero que todo sea bonito, maravilloso, en realidad estamos o podemos llegar a polarizarnos en yo quiero que esto sea tal cual como yo creo que debe ser. Ese es el tema.
Claro, eso es otra posición frente a la misma sensación, digamos. Planteaste como un paralelo muy interesante.
Claro. Acá yo introduzco, porque no veo otra manera de no hacerlo, para comprender esto, el tema del ser, ¿no? Del ser, le pueden llamar alma, le pueden llamar, no sé, chispa divina, maestro interno, bueno, como quieran. pero el ser, o sea, el centro, la parte más auténtica de uno mismo, la sabiduría original que cada uno tiene. Muchas veces intentamos perpetuar cosas, situaciones, claro, pero en nombre de un falso ser, que muchas veces es un deber ser, pero el deber ser desde la fuera, ¿está? Esto no quiere decir prescindir, por ejemplo, de la ética, muy por el contrario. Honrar el ser, expresarlo genuinamente, es honrar la ética intrínseca a nuestros propios procesos de desplegar a pleno nuestras realidades, las que estamos llamados a vivir. Esto como es bastante profundo, pero sí, es vivencial.
Sí, sí, sí.
Es vivencial.
Sí. Laura, Laura, no quiero dejar de acercarte un comentario que acá llega a través del WhatsApp que me parece muy interesante y muy inspirador, Judith, voy a decirlo, porque me trajiste un escenario muy bueno frente a esto que estamos charlando, porque dice, ¿cómo vamos a vernos como sociedad después de esta situación de pandemia? ¿Quién será el victimario?
Ah, bueno, Judith, te pasaste,
una
Judith.
Capa, Judith, trajiste
una
la...
capa, Judith.
Sí, 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 sí. Una hipótesis para trabajar espectacular. Te diré, digna de un programa entero, mira. Me encantó, me encantó.
Sí, esta situación nos tiene que servir porque nos está llamando, nos está interpelando fuerte a todo nivel, primero a nivel individual. He visto tanto últimamente de estas interpelaciones, gente que me comenta sus procesos, que sí, que es un llamado fuerte a ir desarticulando estas tríadas y justamente ir evitando la polarización fuerte, que con todo esto se tiende a dar polarizaciones y que redunda en más de lo mismo, ¿tá? Es un trabajo, una dedicación completa a pleno esto, de ir practicando esta conciencia de unidad, que no implica no hacer nada,
claro,
tampoco, necesariamente, porque, a ver, como polarizaciones tenemos polarización de espiritualidad, lo espiritual y lo terrenal, ¿no? Hay gente que me ha dicho, lo espiritual es no hacer nada. A ver, sí, sabemos que a veces, muchas veces, no haciendo nada desde lo interno, de esa conexión con el silencio, con la paz, hacemos mucho, es cierto, pero no implica que siempre y en todos los casos estemos llamados a quedarnos quietos o inmóviles.
Claro, claro.
Eso es muy, muy profundo y creo que nace y tiene que nacer de una conexión verdadera con el ser. Y que tampoco todos, cada persona está llamada a hacer lo mismo.
Bien, dame el riesgo de qué riesgo, digamos, contame cuál es el riesgo de quedarnos inmóviles, porque puede ser una de las tantas reacciones, ¿no?
Sí, puede ser una de las tantas reacciones, quedarnos quietos. Hay situaciones, y eso uno lo siente, y tiene que ser muy honesto y autoindagarse a fondo, donde ya no vale quedarnos quietos. Porque si nosotros sentimos que nos pegan y nos pegan y nos pegan, y digamos que la situación se perpetúa, como cuando estás viendo una víctima,
claro,
y sí. Entonces, a veces es momento de decir, no, yo me planto sin luchar o caer en esos combates hacia afuera. Me planto. Y por ejemplo defiendo mi soberanía, mi cuerpo, por ejemplo, ¿no? La soberanía que tengo con mi cuerpo, respecto a mi cuerpo. Mi cuerpo es un templo muy sagrado. Entonces, cada persona está al mando de su propio,
claro,
cuerpo.
Claro. Lau, se nos voló el tiempo, te digo, tremendo lo que pasó, siempre pasa así, me encanta. El tema da para un montón, porque ya da para mucho y me gusta mucho porque la sensación que me dejas un poco con esta charla, te digo, es esto de cuán importante es tomar las riendas de lo que nos pasa, ¿no? Con mucha conciencia. Pero bueno, no quiero seguir porque se me pasan los minutos. Quiero dar tu móvil, que estás en Uruguay, decir que atendés online. Quiero dar su WhatsApp, anótenlo, por favor. Es el +59 8 98 180 611. Lo repito, +59 8 098-180-611 y podés trabajarlo online. Y si algo de esto está pasando, donde uno queda como atrapado en una situación, ¿no? Da esa sensación de falta de libertad, es una buena oportunidad para trabajarlo. En Facebook la encuentran como Laura Cousillas o sus Cousillas con doble L. Y si no, hay una página que es Biodecodificación en Montevideo. Y hay un mail que es laucousi@gmail.com. Cousi con S la última. Bueno, te dejo un beso grande. Te veo la próxima.
Ay, beso enorme, Maga. Un placer.
Cariños a toda la gente de Uruguay.
Gracias para ustedes también, a todos los argentinos, de veras.
Gracias. Nos vamos a un tema cortito y ya volvemos. Dale.
Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. OnDemand.com.